prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita. Colores para la vida.
Efectivamente, tenemos visita, la habíamos preanunciado en horas tempranas, pues, y ya está con nosotros. Se trata del maestro Larry Salgado, que como siempre es muy grato recibirlo en nuestro programa, pues, y como siempre trae novedades, ¿no? Larry, una de las personas, uno de los artistas, uno de los profesionales, pues, más prolíficos, digo yo, en producción de eventos y en mantener siempre a la audiencia interesada en las cosas lindas que produces. Larry, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Renato, te agradezco bastante. Una vez más por cederme este espacio.
No, con mucho gusto.
Para conversar un poquito de lo que tanto nos gusta, que es la música y ahora la música de boleros, ¿no?
El bolero. Mira que el bolero, yo anoche así pensando en este diálogo y revisando algunas cosas, pensaba que el bolero es uno de los géneros más sólidos que ha dado la música, el arte latinoamericano, porque nació en este continente y subsiste y cada vez más bien se fortalece más, ¿no?
Sí, bueno, se fortalece gracias a las personas que queremos que no se muera también.
No, yo no sé si tengo porque, tu misma percepción.
Ya no se escucha como antes. Por ejemplo, los boleros de las grandes orquestas con los grandes cantantes, ajá, como Rolando La Serie, sí, Roberto Ledesma, Tito Rodríguez, eso ya no se escucha.
Sí, ha evolucionado, mucho, ¿no? Efectivamente, sí, ha tenido diferentes épocas.
Claro, ¿no? Es decir, uh-huh, se escuchan gracias a las personas que nos gusta eso. Claro. Y que estamos siempre pendientes en hacer cosas para que este estilo de música, este estilo de orquestas, uh-huh, no se pierdan, ¿no?
Así es.
Pero tú tienes razón, verás, en el YouTube, uh-huh, normalmente yo veo el YouTube constantemente, uh-huh, y veo todo lo que pasa en el mundo.
Claro.
Es impresionante.
Así es.
Este tipo de orquestas no mueren. Uh-huh. En los Estados Unidos, en todo el Caribe, siempre hay conciertos de boleros con intérpretes nuevos.
Claro.
¿Y qué es lo que yo hago aquí, no? Hago los boleros, busco intérpretes nuevos o cualquier estilo de música, siempre estoy buscando y renovando, uh-huh, intérpretes. Entonces, definitivamente no se ha muerto. Claro que ya no es el furor de los años 40, 50,
así
60.
Así es,
pero
eso siempre sucede
está,
siempre, ¿no?
Está, siempre está. Y en el YouTube tú puedes encontrar, vos sabes que ahí hay cosas así impresionantes. Es. En el YouTube hay cosas que yo nunca en mi vida creí que iba a ver. Por ejemplo, verle a la orquesta de Stan Kenton, no sé si tú, uh-huh, lo conociste. Era un excelente arreglista y director de Big Band de Jazz. Uh-huh. Que eso solo, yo creo que solo conocí a mi papá y yo. Sí, porque nunca se le oía hablar a Stan Kenton. Ya. Pero coges el YouTube, pones Stan Kenton y hay una serie de cosas impresionantes.
Así es.
En blanco y negro, ¿no? Y, ajá, como él, hay muchísima gente así, claro, ¿no? Que se puede ver y todo. Entonces,
claro, es que es una comunidad, uh-huh, a nivel global. Es decir, claro, puede, uh-huh, haber un experto en Japón que por ahí, claro, subió algunas cosas, claro, y están, sí, a tu alcance, ¿no?
Así es.
Eso es lo hermoso.
Claro, fíjate que, por ejemplo, Glenn Miller, ¿no? Uh-huh. La Big Band de Glenn Miller todavía existe.
¿Ah, sí?
Sí, cada tiempo cambian del director,
ya,
pero siempre están viajando por todo el mundo en representación de los Estados Unidos con la música de Glenn Miller.
Ya.
Y está en el YouTube. Entonces, es una Big Band fantástica que sigue tocando la música de Glenn Miller, que eso no morirá. Entonces, esa es la Big Band de los americanos. Uh-huh. Pero en el YouTube hay Big Bands de estudiantes japoneses, uh-huh, que tocan toda esa clase de música. Y chicos de 15 a 20 años. Es impresionante.
Es impresionante.
Es impresionante,
¿no? O sea, además, ver justamente en esas Big Bands, que, uh-huh, me imagino yo, que son de escuelas, de, uh-huh, conservatorios,
claro,
que,
uh-huh,
donde prueban también con música latina, que tiene una gran aceptación.
Aceptación.
¿No?
En Japón hay una orquesta, una Big Band de Latin Jazz que se, ajá, llama la Trópico Jazz Big Band.
Uh-huh. Ya.
¿No? Está así. Tocan Latin Jazz. Todos japoneses. Y tocan de primera.
Es increíble,
es,
¿no?
Es increíble, sí. Y como eso hay en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, en donde tú pongas, hay big bands que están haciendo siempre siempre están haciendo todo estilo de música.
Eso es la muestra de que en los tiempos actuales, con la tecnología, tal como tú mencionas, es increíble porque estás tú enterado de todo lo de que todo sucede en todos los rincones del planeta,
mundo,
¿no?
Y al minuto.
Y al minuto.
Al segundo.
Así es como han surgido, mira, muchas figuras que ahora son figuras, pues, así, salieron exponiéndose en YouTube.
En YouTube, ya, ya está.
Ya no necesitas
hacer
todo el camino
todo el
largo
camino
que a veces.
De antes que había que hacer, ¿no? Sí, uh-huh. Así es verdad.
Ahora, hablar del uh-huh. bolero, que es un poco el motivo y la razón de tu siguiente evento, que por cierto es este viernes, ya vayan reservando el espacio, por favor, para este viernes en la noche. La Big Band, la orquesta que respalda a los cantantes, a los intérpretes vocales, digamos que es una forma de interpretar el bolero, que muchos se identifica con el bolero antillano, este de las,
claro,
de las
exactamente
orquestas, ¿no?
Lo que pasa es que hay diferentes estilos de bolero, ¿no? El bolero de los tríos,
claro,
que es
también
precioso,
es muy clásico, ¿no?
Trío Los Panchos, Los Tres Haces, claro. Los Tres Caballeros. A mí el que más me gustaba es Los Tres Haces.
Bueno, a mí también.
Entonces, por Juan Neri, que
exacto.
tenía un timbre de voz, pero no, lindísimo,
y
tocaba,
requinteaba
cantando, sí, era maravilloso ese.
Así es.
Entonces, hay ese estilo de bolero. Hay los boleros rancheros.
Ajá.
Hay el bolero antillano.
Ajá.
Que es el que se hace con orquesta. El
claro.
bolero antillano,
más
caribeño.
Rítmico, más
el
sabrosón,
bolero,
¿no?
Sí, más sabrosón, sí, exacto. más rítmico. Y el bolero también que grabaron en Nueva York.
Ya.
Que es un poco ya. Que es caribeño mismo, pero con un poco más de nivel,
ya.
¿no? De nivel. Entonces, por ejemplo, ahí te estoy hablando Tito Rodríguez, Tito
claro.
Puente, Machito. Ellos hacían el bolero estilo neoyorquino.
Es decir, con
tremendas bastantísimo
orquestas.
Nivel, sí.
Ya.
Ajá. Entonces, ese es el bolero que vamos a presentar este viernes. Los boleros antillanos. Los boleros que se hicieron famosos no solo por sus cantantes, sino por sus orquestas.
Exactamente,
también.
¿No?
Rolando La Serie,
uh-huh.
Roberto Ledesma, Tito Rodríguez, vamos a hacer también de Albertito Beltrán,
uh-huh.
vamos a hacer de Leo Marini,
ya.
¿Qué más? A ver, buches, que tengo un montón de cosas. Vamos a hacer de, inclusive vamos a hacer los boleros de Manzanero.
Ya.
¿No? Todo lo que es así, Manzanero no era bolero caribeño,
ajá, así
pero
es.
Tenía lindos temas.
Pero
pues,
por supuesto.
Entonces había hay que hacerlo, ¿no?
No,
hay
lógicamente. Me uh-huh. imagino yo, mira, que en todos estos eventos y en este del bolero, quizás hasta con más intensidad, se puede dar el problema de definir el repertorio, porque tienes
claro.
Hay cantidad
de cosas,
¿no?
Entonces, claro, el escogitamiento de los
claro.
temas a veces es difícil. Pero bueno, esta no es la. Bueno, ya he hecho otros conciertos de boleros
uh-huh.
En años pasados y siempre ha sido bienvenido. O sea, siempre
así
ha sido.
Es.
Encantador, la gente siempre nos ha apoyado,
uh-huh.
siempre está ahí, porque lo que pasa es que ya estos últimos años, posiblemente es feo decirlo, pero la gente ya conoce cómo son mis conciertos,
ya.
conoce lo que,
uh-huh.
lo que les voy a entregar con tanto amor, pasión, honestidad, ¿no?
Así es.
Entonces ya los resultados vienen ya por sí solos.
Vienen solos, ¿no? Uh-huh. Y cabe la pregunta, siendo bolero el motivo y el contenido del concierto, ¿el público es adulto o también hay gente joven?
Bueno, yo pienso que es el público adulto.
Básicamente, ¿no?
Público adulto, sí, porque este tipo de bolero lo vivieron las personas que ahora tienen de 55 años en
para
adelante,
arriba,
para arriba, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pese a que, bueno, en una cierta etapa, en una cierta edad, Luis Miguel, cuando grabó
así
los
es.
Boleros, le hizo conocer a la juventud de ese tiempo
uh-huh.
los boleros, ¿no? Ese tiempo, a ver, ¿qué sería? El año 80, creo, ¿no?
90 ya casi.
90
sí,
casi,
sí.
¿no?
Uh-huh.
Entonces, esa generación que tendrá ahorita 25...
O sea, si en ese momento tenían de tú 18 años, estás hablando de hace 20 y pico de años,
sí.
ahorita son entre 30 y 40,
40
digamos,
¿no?
¿no?
Que lo conocen los
exactamente.
Boleros. Pero conocen los boleros al estilo Luis
Miguel.
¿no?
Es bueno, curioso.
Sí, vamos, ¿no?, a hacer uno que otro tema. Mejor dicho, vamos a hacer unos dos, o no, tres temas al estilo Luis Miguel.
Ya.
Que inclusive lo va a cantar mi sobrino, el Daniel.
Ah, va a estar Daniel.
Sí,
ya,
Daniel también bien. Va a estar. En ya. principio no iba a estar porque como anda, viaja y viaja y viaja y claro. viaja, no iba a estar. Pero ahí me dice hace una semana, oye, tío, yo sí voy a estar, es que,
méteme,
es que hacerme
méteme.
Cantar. Dije, claro. bueno, ya, como no sabíamos si estabas o no.
Además, él viene con también. La onda de JJ, es decir, sí. tiene todo el sabor de la también, música de esa claro. época, ¿no?
Ajá, así es.
Qué chévere.
Entonces, y así, bueno, te digo que la Big Band, que esta vez es con mi Big Band, está compuesta por músicos de primer nivel.
Así es.
Espectaculares, además ya trabajan conmigo desde hace muchísimo tiempo, entonces ellos ya saben mi forma de escribir, de ser y todo, entonces todo camina muy bien. Y esta orquesta vamos a acompañar a 8 cantantes, yo diría que son de lujo, ¿no?
Ya.
Está Melina Silva, Janet Salgado, Tony Tamayo, Jaime Reyes, Pepe José Zavay,
ya.
está Daniel Páez, está una chica nueva del conservatorio que se llama Karen Sosa,
ajá.
Creo que no me olvido de ni uno, 8 dije.
Sí, dijiste.
Bueno, y está Daniel, mi sobrino.
Sí, sí.
Realmente son... excelentes cantantes.
Muy buenas voces excelentes estás mencionando, cantantes. Chuta, conocemos a prácticamente todos ellos.
Ah, está Ovidio González, él me
Ah,
cantaba.
Ovidio, ya.
Ovidio también está. Entonces,
trae desde la sangre el saborcito,
claro,
¿no?
Claro, el sabor, sí.
Claro.
Entonces, la verdad es que yo pienso que va a ser un espectáculo de primera. Bueno, como los que he estado presentando últimamente han
Exactamente.
Sido unos conciertos bien lindos.
No, yo le preguntaba fuera de micrófonos a Larry cómo le hacen tus músicos para aprenderse tantas canciones, porque ¿qué? Hace menos de 15 días
sí,
estuviste.
Sí, hace 15 días hice el espectáculo del tributo a las tres divas.
Exacto.
Lo que pasa es que como todo es escrito,
claro.
entonces los músicos solo tienen que leer.
Entonces la pregunta sería cómo le hace Larry para
¿sabes cómo le hago?
Tanto.
Pucha, este terrible. Hoy me levanté, como te dije, que mi sobrino, el Daniel, me dijo, claro. tío, dame cantar porque sí voy a estar aquí. Entonces, me levanté hoy a las 4 de la mañana a acabar el arreglo que él va a cantar.
Ya.
Entonces, ya acabé hasta las 6, ya le acabé. Porque ya en el día ya tengo que hacer cosas.
Claro.
Ya. Claro que este arreglo le empecé ayer, pero hoy día ya le acabé, ya que hoy tenemos un ensayo, entonces ya quiero ver cómo está eso.
Ya.
Entonces yo me paso siempre escribiendo, toda la vida me paso escribiendo, o sea, termino este y ya tengo el otro, y entonces siempre estoy escribiendo.
Una pregunta, ¿escribes con el instrumento o escribes de memoria?
No, con nomás? Piano escribo.
Ya.
O sea, escribo con piano el score.
Ya.
Ya cuando tengo hecho el score, ahí ya, lo que paso la partichela a cada músico,
Ajá.
ahí ya no necesito piano, entonces eso ya hago ya en donde tengo tiempo, ¿no?
Ya.
Por decirte, los domingos nos reunimos a comer, estamos comiendo. Acabamos de comer y yo cojo y me pongo a escribir sin perderme nada de la reunión, ¿no? No estoy participando todo, pero yo estoy escribiendo.
Por ahí se te va algún secretillo en los arreglos, hermano.
Sí, no, sí me suelo equivocar, pero le corrijo lo que sea, pero siempre escribiendo. Es impresionante.
Es increíble,
entonces,
¿no?
Entonces papá me decía, si no escribieras, no habría nada. Y
ya.
Es así. Porque si no escribiera... no podría hacer nada. Nada, no.
Esa es la diferencia entre claro. digamos, un músico académico de formación
claro.
De academia
claro.
versus hay gente muy talentosa que de pronto no escribe.
No escribe y entonces es difícil, ¿no?
Claro.
Entonces, por ejemplo, esto de escribir me ha hecho que yo haga música de todos los estilos.
Claro.
De todo. Fíjate que hace algún tiempo hice la pop orquesta que estuve aquí con
Ajá.
ti. Eso fue maravilloso.
Claro.
Tipo, o sea, otra forma de escritura, otra música, otro concepto.
Claro.
Y siempre estoy así, música de películas, boleros, salsa, latin jazz, esto de las tres divas. Y siempre con gran orquesta, porque como tú sabes, yo crecí con Janet.
Claro.
Crecimos en un ambiente musical.
Claro.
Crecimos oyendo siempre todas estas grandes orquestas. Y entonces... toda mi vida siempre dije, eso tengo que hacer, eso tengo que hacer. Y eso es lo que estoy haciendo ahora.
Eso es...
no hubiera podido hacer
garantía de realización, ¿no?
Sí, sí.
decir, un músico como tú, haciendo lo que soñó, habiendo crecido en un ambiente que le alimentó mucho de eso. ¿Tu papá te empujó, digamos, te indujo de alguna manera?
Verás, papá nunca me dijo, tienes que hacerte, no, jamás, jamás, ni mi mamá.
Ya.
Eso me nació a mí, ¿no? Claro, como yo le veía a papá ensayar, ensayaban en la casa, él me llevaba a los bailes que en ese entonces eran lindísimos.
Claro.
Acuérdate tú, en el Coliseo César Hidalgo así habían los Inocentes.
Claro.
Que empezaban desde las fiestas de Quito, sí, pasaban Navidad y llegaban al
hasta
Año Nuevo.
Enero, claro.
Siempre ahí papá tocaba con su orquesta.
Ya.
Entonces eran los mano a mano entre la Salgado Junior, la Blasio Junior, claro, de Guayaquil o la Orquesta América de Guayaquil.
Exacto.
Esas eran los mano a mano durante años. Después, cuando salió el Medardo, ya era Salgado Junior, Don Medardo y sus players,
claro,
los mano a mano. Entonces, claro, yo siempre, papá me llevaba, yo chiquito. Entonces,
¿y qué hacías en esos conciertos?
No, me sentaba en las gradas, en los graderíos, ¿ya? Y desde ahí veía, y acababa de tocar, me metía al camerino con ellos, viendo, guagua, ¿no?
Claro.
Entonces...
Pero bueno, si ya traías del gusto, si ya traías del oído, claro, obviamente todo eso te va educando, te va puliendo, ¿no?
Entonces, y como siempre escuché buena música, eso es lo que hago ahora. Buena música, música de alto nivel. Me gusta que mis arreglos estén bien interpretados, bien leídos, soy un poco temático.
Ya.
Pero es la única forma, ¿no? De hacer bien las cosas.
Exactamente, eso te iba a decir, eso marca la diferencia entre una buena orquesta y otra que no sea tan buena, ¿no?
Y sobre todo que puede ser que la gente no se dé cuenta, la gente escucha lindo, ¿no? Pero no se da cuenta de lo que hay que pasar para llegar a eso.
Claro.
Pero no importa. Yo me llevo esa satisfacción. Porque hay veces que yo le digo, que yo digo, bueno, voy a hacer esto porque yo quiero darme esa satisfacción. Si la gente no aprecia o no sé qué, no importa. Pero yo me quiero dar esa
satisfacción. Pero sabes, tú dices la gente no se da cuenta.
Pero siempre está ahí.
Digamos, la gente no se da cuenta de forma consciente en lo técnico, es decir.
Claro.
Pero
claro,
estás recibiendo tú pero sensorialmente.
El calor, ¿no es cierto?
Obviamente, claro, y tú sabes. Claro. O sea, te quedas impresionado cuando una ejecución es fantástica,
sí,
es magistral.
Así es.
Cuando todo sale muy bien. Es verdad que hay gente que perdona los pequeños errores que a veces pueden suceder en escena, ¿no? Todo
claro,
eso
claro,
puede suceder.
Pero
por sobre todo, si la orquesta está amalgamada, si el director está compenetrado con el
claro,
producto sale y es recibido 100%
y sabes,
bien.
Eso te iba a decir, la verdad es que el público es cariñoso. Yo siento que el público me quiere. Veo en sus aplausos, en sus cosas, lindo, ¿no? O sea, veo. Por ejemplo, en el último concierto de las Tres Divas, ya en el último tema la gente se paró, aplaudió y bailaba el último tema. Entonces dices, chusa, hice bien, ¿no?
Pero lógico, imagínate. Con solo pensar en el esfuerzo que significa montar
claro,
todo eso,
claro,
eso ya merece un reconocimiento, ¿no? Pero en realidad un show de esa naturaleza, me imagino yo, porque lo vas armando estratégicamente.
Claro.
Claro. Tomarle la mano al público, irle llevando, irle
sí,
subiendo, irle subiendo, hasta que claro, tendrá su éxtasis en algún punto, ¿no?
Sí, sí. Y hay conciertos, unos que son más difíciles que otro. Por ejemplo, el concierto de la Pop Orquesta era difícil,
sí,
fue un éxito.
Ya.
El concierto de las Divas era difícil, era difícil.
Por el tipo de música,
Porque era interpretar a tres grandes
claro,
voces.
Claro.
Entonces era difícil.
Por eso yo conversaba con Janet, que vino a propósito de ese concierto. Realmente ponerse a emular de alguna manera esas voces es una
difícil
tarea y un reto grandísimo.
Grande.
¿No?
Pero afortunadamente hay chicas que lo hacen muy bien.
Exacto.
Lo hicieron muy bien y salió perfecto ese concierto. Lindísimo, lindísimo, pero así una perfección. No creí que iba a salir tan
¿así?
Perfecto, porque en el ensayo ya estaba un poco...
A veces el resultado te sorprende
lo que
a ti
pasa
mismo.
Es de que a veces uno cree que en el primer ensayo ya va a salir, o en el segundo, nada, todavía no sale. Entonces yo me empiezo ya a poner medio histérico. Entonces digo, a ver, ¿qué pasa, no? O sea, entonces comienzo yo, claro,
la tensión,
¿no? el proyecto le tienes en tus espaldas
claro,
y dices, ¿qué pasa, no? Pero a la final el resultado fue espectacular. Lo que pasa es que ya los cantantes y los músicos cuando salen ya a escena...
Hay un ingrediente.
Ya hay un ingrediente que vos no sabes.
Que nunca sale, claro, en un ensayo, pero que sale, pero a la hora de la hora. Pero
ese dato salió.
Exacto.
Tiene que salir,
¿no? Claro.
Y así fue. Entonces, hay conciertos y conciertos, pero mi mamá me dice, mijito, a la final yo no sé cuál ha sido el mejor concierto.
Y todos son lindos. Bueno, lamentablemente la opinión de tu mamá no es creíble, hermano. Está muy contaminada con el cariño.
Sí.
Pero obviamente tiene sentido lo que ella dice. Sí, es decir, sí, o sea, estoy seguro que mucha gente... que ha ido a tus varios conciertos, uh-huh, tendrá el mismo dilema, es decir, tal ¿con vez qué me quedo? Quizás más por la afinidad con cierto tipo de música,
sí,
¿no?
Sí, depende de la gente.
Por generación,
¿no? Pero lo importante es que trato de que todo esté perfecto. Uh-huh. Soy temático. A veces que esto de ser temático también me ha causado un poquito de problemas en la casa. Pero a la final... yo he sido así toda la vida, ¿qué podemos hacer?
Entonces, pero no, y además te digo, es un elemento que juega, es decir, todo, cualquier exabrupto por la tensión, cualquier exceso, uh-huh, en la palabra, qué sé yo, se justifica a la hora de, sí, que todos gozan, claro, de que todo salió bien, ¿no?
Claro, así es.
Es decir, y ahí viene la otra cara de la moneda, es decir, claro, el gozo y el regocijo, claro, de que todo el esfuerzo y los sufrimientos que eventualmente, claro, tuvieron, claro, valieron la pena, ¿no?
Claro. Hay veces que, por ejemplo, mi esposa ya última no va mucho ya a los conciertos, porque bueno, ya, tal vez ya sabe lo que va a hacer, entonces ya no va, ya no va, ya no va.
Ya no le llama tanto la atención.
No le llama mucho la atención, uh-huh, pero en este me dice, ¿y yo no estoy invitada? Le digo, pero si no has estado yendo, ¿para qué te iba a invitar? Así que este concierto sí... sí va a ir.
Es chistoso, las mujeres son así, hermano. Sí. De pronto él estaba esperando que le invites a,
sí,
este,
como
en
ya
particular,
no va, entonces yo no le digo nada, ¿no?
Claro.
Pero este me dice, y yo no estoy invitada.
¿Participa de la música, digamos, tiene algo, toca algo, canta?
No, mi esposa es profesora de inglés,
ah, ya,
del colegio Ortega y Gasset.
Ya.
Entonces, no tiene nada que ver con la música.
Ya.
Pero le encanta, ¿no? O sea, claro.
Obviamente, haber estado mundo, contigo, no, sí, sí, tiene que, claro, tiene, claro, que ser casi,
sí,
casi.
Ella me conoció a mí tocando, entonces ella sabe cómo soy yo,
¿no? Que así es la cosa, ¿no? Uh-huh. No, fantástico, fantástico. Uh-huh. Y todo esto que estamos dialogando así tan amenamente con Larry Salgado, pues es para que usted, amigo, amiga, yo te preguntaba de la edad más o menos promedio de quienes van al concierto, porque en nuestro público está el público de tus conciertos.
Sí, sí.
Nuestro,
sí,
público, sí, es adulto, gusta de la buena música,
culto,
de culto, de las buenas orquestaciones, y claro, ya se estarán apuntando. Bueno, le voy a comentar el concierto de Bolero, Pasión Bolero se llama.
Ajá,
Pasión, sí, Boleros. Bonito nombre, ¿ah? ¿Eh?
Bonito, lindo, porque, es que con pasión, ¿no?
Exacto, no, y el bolero mismo.
Y esa palabra abarca bastante.
Así
significado,
es,
¿no? Depende de cómo le tomes o tus cosas, ¿no? Porque,
bueno,
puede ser
algo
pasión
que
por
hagas...
el bolero mismo, exacto, pasión por cantar, o pasión por la letra, por
así
la
es,
melodía, entonces abarca algunas cosas.
El romance del bolero mismo, claro, es
le
pasión
puso,
también, ¿no?
Le puso el grupo de productores del Teatro Bolívar, yo lo acogí con mucho cariño porque me pareció que estaba...
No, muy buen nombre, muy realmente comunica bastante. Mm. Pasión Boleros se estará presentando este día viernes 28, es decir, este viernes de esta semana, a las 20 horas en el Teatro Bolívar, que por cierto es un escenario ideal para un,
claro,
espectáculo de este tipo.
Claro, imagínate, claro, es justo lo que te iba a decir. Y de paso quería agradecerle a Rosa Victoria Pardo, uh-huh, por haberme permitido hacer este concierto ahí, que va a estar espectacular. Es un teatro lindísimo, un teatro de muy legendario.
Uh-huh. Así
y
es.
Y después del accidente que tuvo,
sí,
está remodelado y está lindo. Y nada, pues el teatro con los boleros de antaño y todo lo demás es una combinación fantástica.
No,
así
por supuesto, es el ambiente.
Les esperamos a todas las personas que les gustan los boleros, la buena música y el teatro y todo lo demás.
No, chévere, te están enviando saludos, estamos recibiendo de gente que sabe de música y que, bueno, pues habla de que con Larry las propuestas son garantizadas, así es que...
Muchas gracias.
El concierto pues va a ser todo un éxito, ¿no? Mucha gente ya se está apuntando para ir y, y bueno, tienen que hacerse de la entrada a tiempo, ¿no?
Claro.
¿Están ya a la venta?
Las entradas están vendiendo en el Ticket Show de los centros comerciales.
Ya.
Pueden también comprar por online.
Ya.
Ya. Eso, ¿no? Y el día de la función también estarán vendiendo en las boleterías del teatro, pero es mejor comprar con anticipación.
Sí, sí, es verdad. No estoy seguro del aforo porque Rosa Victoria nos comentaba que no está habilitado la totalidad del teatro.
La totalidad, sí. Entonces... Bueno, el aforo exacto es un poquito más de 900 personas.
Ya. Bueno, es un buen número, ¿no? Es un buen número para un espectáculo de este tipo. Uh-huh. Y pero de todas maneras, yo recomendaría que compren las entradas
un poquito antes,
anticipadamente, ¿no? Alguien de la línea nos quiere hablar, pues, y con mucho gusto le decimos muy buenos días. Ponte el audífono, por favor.
Buenos días. Efraín Cepeda le está saludando.
¿Cómo le va?
Ex morador del barrio de La Tola.
Ex morador de La Tola, ¿ya?
Sí.
¿Nos repite su nombre, por favor?
Efraín Cepeda.
Efraín
Escribo
Cepeda.
Poesía, soy presidente del Club de Poesía La Delicia.
Ah, ya, ya, correcto.
Quería felicitarle a Larry porque yo fui amigo de Pepe, del papi.
Ya.
O sea, de Pepe Salgado.
Ajá.
Siempre dábamos las serenatas en el camión de los armas con el piano.
Sí.
Y Pepe, sí, bueno, que nos amenizaba. Era una época muy hermosa.
Una época.
Yo estoy feliz. Y es que el viernes en el Teatro Bolívar ahí nos veremos.
Qué bueno.
Sí, yo quiero ver si llevo a mi familia.
Qué bueno.
Para saludar con mi amigo, con mi estimado amigo Larry.
¿No? Qué bueno.
Entonces, mañana tenemos un club, que en el Club de Poesía La Delicia, en uno de los primeros eventos después del programa de la Casa de la Cultura.
Ya.
Vamos a tener un recital poético postergado del 12 de octubre, que era el Día de la Raza.
Ajá.
Entonces los poetas van a participar. Es la entrada gratuita, tenemos un vinito de honor, unos bocaditos.
¿En dónde?
Les invito a la Casa de la Cultura, en la Jorge Casa.
Ya.
A partir de las 6:30 hasta las 9 de la noche más o menos.
Qué buena cosa.
Tenemos ahí poesía, danza. Y me gustaría ver si Larry nos acompaña con una piecita, aunque sea, para hacer promoción de este evento lindo del bolero, de aquellos tiempos lindos. Yo ya cumplí 88 años, ¿no?
Ah, Aracho.
Soy contemporáneo de Pepe, papi de Larry.
Papá tendría la misma edad.
Ah, sí.
Sí.
Claro, porque cada vez que nos encontrábamos nos llevaba a la calle Bogotá, en la casa.
Claro, en la casa de él, sí.
Claro, y nos tomábamos un cafecito o algo y conversábamos nuestras añoranzas.
Claro.
Bueno. Es que sería importante vernos mañana, a partir de las 6:30 hasta las 9 de la noche, a cualquier hora lo esperamos.
Verá, Efraín, bueno, yo le agradezco muchísimo, muchísimo por sus palabras y qué lindo a través de ustedes recordarle a papá. Lo que pasa es de que yo mañana justo a esa hora tenemos el ensayo, pues.
Claro.
Tenemos ensayo hoy
y
mañana.
Ahí tenemos un piano, vengan a ensayar acá.
Bueno, sí. Pero para la próxima vez, Raúl segurísimo vamos a estar.
En la Jorge Casa.
Lindos.
Porque tenemos en el grupo aprendices de piano como mi hija.
Ah, qué bueno. Bueno, eso le digo, mañana tenemos ensayo justo a eso. Hoy y mañana tenemos los dos últimos ensayos.
Ya,
pero bueno,
entonces
siendo una agrupación
difícil,
que está en
pero
actividad.
La próxima vez con todo gusto.
Sí, cada mes hacemos un evento, ¿no? El Club de Poetas de La Delicia.
Entonces,
y el primero de... les invito, el primero de diciembre tenemos el lanzamiento del libro... En el Piropo Quiteño. El 12º festival que se realiza en las fiestas de Quito.
Qué bien.
En el Salón de la Ciudad, a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Estaremos ahí, el Salón de la Ciudad. Sí, ya tenemos ya el programa todo.
Qué bueno, don Efraín.
Así es que felicitaciones y qué lindo escuchar al hijo de mi amigo.
Muchas gracias, Efraín.
Estoy con todo. en los éxitos, ¿no? Y es claro, igual que papás, así mismo.
Muchas gracias. Gracias, Efraín.
Gracias,
hijo. Muchísimas gracias, don Efraín. Un gustazo, un éxito también en las actividades literarias que siempre son importantes, ¿no? Mira, 88 años y trabajando por la cultura,
le veo,
¿no?
Que está muy bien.
Así es.
Le escucho, digamos.
Eso es lo que consigue el arte, ¿no? Cuando nos conectamos, pues, y le damos cabida en nuestro corazón y en nuestra mente. Bueno, Larry, te queremos agradecer muchísimo por este saltito que te das y poder llegar a nuestro gran público, que por cierto estará encantado de ir al Teatro Bolívar este viernes a las 8 de la noche a disfrutar de un concierto de boleros, pues a lo grande, ¿no? Como acostumbra Larry Salgado. Las entradas ya están a la venta, lo ha mencionado, en todos los ticket show de los diferentes centros comerciales. Está en Musicalísimo, en el CCI, en el Escala Shopping, en el Bosque, en el Recreo, y también, desde luego, el día del evento en el teatro. Pero esa déjenla como última opción.
Claro, así es. Renato, yo te agradezco una vez más por darme este espacio para hablar de mis proyectos, de mis cosas, compartir un poco nuestros chismes y todo, que a la final son simpáticos, ¿no?
Por supuesto,
la gente te agradezco muchísimo. Y a toda la gente también le agradezco muchísimo por esa solidaridad que tienen para con nosotros en los conciertos. Así que les espero en el Teatro Bolívar el día viernes a las 8 de la noche.
Muy bien. Despedimos a Larry y vamos con la musiquita para continuar con nuestro programa.
Si tú supieras mi sufrimiento, si te contara la inmensa amargura que llevo tan dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena llena mi alma, surge en mi memoria como una condena. Si lo supiera, si te dijera que en ti ya no queda ni luz ni alegría, que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo por vivir soñando con que tú regreses arrepentida. Regreses arrepentida.